El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos con la periodista Diana Porras. Producción Tania González. Dirección Patricio López.
Muy buenos días, comenzamos este semáforo cerrando una semana en todo caso, viernes 13 de septiembre de este 2024 y como siempre nos escucha en la 102.5 FM en la señal en vivo, puede ingresar ahí a radio.uchile.cl. En nuestro canal de YouTube de Radio Universidad de Chile, donde además quedan alojados todos los capítulos. Así que las conversaciones anteriores de esta semana o previas las puede revisar ahí con detalle o compartir, difundir si algún tema le pareció interesante o lo quiere retomar. Bueno, ahí están todos los registros de parte de la programación completa de Radio Universidad de Chile. Saludamos además al equipo, veo ahí a Francisco Veas, a Tania González en la producción y adelantando temas porque en la segunda parte vamos a tener una invitada que es bióloga marina, hablo de María de Los Ángeles Gallardo y vamos a poder comentar este descubrimiento. Quizás en algunas plataformas le llegaron los artículos o las noticias, las imágenes, donde se habla de este descubrimiento de 100 nuevas especies y donde en las profundidades marinas en el territorio, por lo menos por lo que se conoce chileno, a pesar que también este grupo de Schmidt Ocean Institute también está recorriendo partes de las costas peruanas. Sabemos que aquí a veces no hay límite de países, sino que la naturaleza abre camino a muchos de estos mundos que son desconocidos. Así que vamos a poder relatar con María de Los Ángeles parte de lo que ha sido hasta ahora ese descubrimiento y que fue anunciado públicamente hace pocos días. Además, vamos a presentar a nuestro invitado en esta primera parte, porque terminando Radioanálisis en el programa anterior, que también es del Departamento de Prensa, somos parte de este equipo de Radio Universidad de Chile, se hablaba de, en este contexto de fiestas patrias, de identidad, de patrimonio, sobre los diversos bailes que podemos observar a lo largo de nuestra historia y que hoy están presentes en ese llamado quizás patrimonio inmaterial, ¿cierto? Que son estas tradiciones vivas aún expresadas, por ejemplo, en el baile. Pero hoy en Semáforo queremos retomar, como en otras ocasiones, mirando también algunos conceptos que tienen que ver con patrimonio, pero mirando nuestra gastronomía, nuestros productos. Hay productos también que responden a estaciones, a ciclos de la naturaleza y que nos representan. Y para eso agradecemos además este contacto con Semáforo hoy al reconocido chef Juan Pablo Mellado. Muy buenos días.
¿Estás?
Ahí sí, teníamos un detalle con el audio, pero ya estamos bien. Te escuchamos bien. ¿Cómo estás, Juan Pablo?
Muy bien, muy agradecido por la invitación. ¿Qué tal tú? ¿Cómo estás?
Bien, bien, también estamos aquí con un espíritu en el marco de estas fiestas que nos hace también retomar alguna de estas materias para quienes nos escuchan, para quienes nos ven. Juan Pablo, y ahí quería comenzar porque si hablamos de cocina local, si podemos ponerle un título, la verdad es que de ahí se abren muchos hilitos de historias tanto colectivas como personales. Y ahí me gustaría retomar lo que ha sido ese recorrido tuyo respecto de los sabores, respecto de la investigación, de las adaptaciones, porque mucho de la cocina y de cuando hablamos de qué ponemos sobre nuestra mesa al momento de compartir, está relacionado con nuestra infancia, con nuestros recuerdos, con nuestra familia. Recordemos ese recorrido.
Sí, efectivamente la comida tiene que ver con todo esto que tú estás diciendo, ¿verdad? Y a mí me ha interesado particularmente la comida desde el punto de vista de cómo refleja cosas de la identidad de un lugar, ¿verdad? Esto a partir de haber vivido partes de mi vida en otros lugares, ¿verdad? Eso siempre te pone en la posición de comparar un poco las cosas. ¿ya? Y particularmente en España, cuando me fui a trabajar de cocinero un tiempo de mi vida, lo que observé fue un amor muy profundo y muy natural, dado de manera muy natural, digamos, por su propia tradición, ¿verdad? Los cocineros españoles, cuando se tenían que medir unos con otros, no era cuando hacían platos de vanguardia para un restaurante lujoso, sino cuando les tocaba hacer la comida del personal o de la familia, como se dice allá en los trabajos cariñosamente, y les tocaba hacer, no sé, pues lentejas o tortilla de papas, porque ahí se medían las habilidades reales y los conocimientos reales de la comida casera que ellos amaban con locura. Y el punto de comparación era muy interesante porque era siempre la mamá o la abuela, ¿verdad? Entonces era muy desafiante hacer eso. Cuando volví a Chile me encontré, esto te estoy hablando, yo vivía allá desde el 2000 al 2006, más o menos, y cuando volví a Chile me encontré con que los chilenos estaban, los cocineros y la gente en general, la onda que había con respecto a la gastronomía era mirar un poco lo que pasaba en España más que acá, ¿cachai? Entonces ahí parte ese recorrido en donde me pregunto yo cuál es la identidad, si es que existe y cuál sería.
Si es única, ¿verdad? Claro. O si claro, son diversas capas, como han dicho por ahí.
Sí, y a partir de eso empieza una investigación bibliográfica, etnográfica, de distintas formas que va dando ciertos resultados, libros, programas de televisión, etc. Y lo que voy descubriendo es que efectivamente sí existe una muy rica, muy diversa y muy propia identidad, ¿verdad? Que está, desde mi punto de vista, y para hacerte un resumen muy general, está más condicionada o más basada en lo que se hace con las materias primas que en las materias primas mismas, digamos, ¿verdad? Yo siempre doy el ejemplo de que si un loco tú lo pones crudo en un plato y le pones wasabi y soya, eso es cocina japonesa, por más que el loco sea único de Chile. Sin embargo, si lo cueces y le pones mayonesa casera y una camita de lechuga, eso es comida chilena, ¿verdad? Y así, bueno, puedes ir descubriendo una serie de cosas que tienen que ver con los usos, con cómo se van adaptando platos que trajeron los inmigrantes o las colonias, ¿verdad? Y se va armando una riqueza muy, muy diversa.
Sí, porque podemos hablar también de sincretismo cultural al momento de mirar nuestras cocinas, nuestros ingredientes, efectivamente cómo se presentan esos platos.
Sí, el sincretismo es la clave de toda la cultura, probablemente. No hay cultura pura, por lo tanto no hay cocina pura. La cocina francesa es profundamente italiana también, ¿cachai? La italiana es, no sé, griega, y la española es árabe, porque tuvo una invasión mora de 500 años. Entonces, tú no te encuentras con pureza. Cuando se habla de cocina catalana particularmente, no sé, bueno, esa cocina está teñida de otras culturas gastronómicas. Lo importante, en el fondo, y lo que da la identidad y lo que asegura el reconocimiento de lo propio es, yo creo que las formas, como te decía antes, de hacer, o sea, tú puedes hacer cazuela en distintos lugares de Latinoamérica, pero se hace de una manera acá y se llama de una manera acá. Lo otro que hace que los lugares se apropien de las cocinas, de los platos, es nombrarlos. ¿Ah? Es muy importante, porque ahí está el seño distintivo, ¿verdad? No solo en cómo se alinean, que siempre va a ser distinto, siempre va a haber un rasgo propio, pero cuando le pones un nombre, se transforma en algo nuevo. Es muy interesante cómo existen versiones de lo mismo en todos lados, ¿verdad? Pero cuando tiene un nombre particular, se transforma mágicamente en algo novedoso, ¿verdad? Entonces por ahí va, digamos, la configuración de las identidades, como por las distinciones particulares que pone cada lugar a los platos, pero también con cómo se nombra.
Y bueno, vamos a traer acá también, a propósito de mesas sobre la mesa, esta publicación. Lo comentábamos ahí con Tania, nuestra productora, en estos días cuando pensábamos en la conversación de hoy de este libro hecho en Chile, donde ahí podemos recordar, claro, qué pasó con estas ideas de hablar de la comida casera, cocina guasa, marisquería, dulcería, fuente de soda. Yo estoy nombrando algunos conceptos, yo creo que ya varios que nos están escuchando se van haciendo ciertas ideas, llegando imágenes a su mente. ¿Qué podemos ir recordando de lo que fue ese proceso?
Ese libro este año está cumpliendo 10 años de publicado y va a 4 ediciones. Entonces es un libro que ha tenido una vida larga y probablemente la vaya a seguir teniendo. Hay planes de la editorial de hacer una quinta edición justamente por el 10º aniversario, que saldría a principio del próximo año, porque siempre está agotado ese libro. Y eso, digamos, habla muy bien de las ganas de mirarse un poquito en un espejo saludable, como es el espejo de la comida, y para encontrar un poquito la identidad en Chile, cosa que no era tan común hace 10 años atrás, ¿verdad? Entonces, a mí me tiene muy contento eso. Pero el libro propiamente tal habla justamente de la conceptualización, de alguna manera, de las distintas comidas que hay en Chile. Porque no se puede hablar de comida chilena como no se puede hablar de comida peruana, sino que de cocinas de estos lugares, ¿verdad? Porque son plurales, son múltiples. No es lo mismo lo que se come en Chiloé que en Arica, ¿verdad? Y no es lo mismo lo que se come en una fuente de soda que en una marisquería, cuando las dos pueden estar en un pueblito costero, ¿verdad?
Claro.
Y ahí hay una cosa que es muy bonita, que es esa conceptualización desde el concepto mismo, valga la redundancia. ¿Qué te quiero decir con eso? Que a veces la territorialidad es un componente importante, claro, pero a veces las formas y lo que tu restaurante o tu espacio de comida pública quiere decir y quiere mostrar son más importantes. Y te doy el ejemplo de la fuente de soda y de la marisquería para poner dos mundos muy distintos. O sea, en un pueblito costero pueden coexistir las dos cosas y si tú entras en una vas a encontrar todo un lenguaje y todos unos platos y todos unos ingredientes y un mantel y un servilletero distinto y una música distinta, nombres distintos, lenguajes distintos. Por ejemplo, en el caso de una marisquería, en donde vas a encontrar, no sé, pues, locos con mayonesa, mariscal frío, caldillos de no sé qué, chupes de no sé qué. El caldillo se llama caldillo y no cazuela, ¿cachai? Cambia el nombre por ser un plato marino. Y luego te metes una fuente de soda y lo que vas a encontrar son sándwiches, vas a encontrar chucrut, vas a encontrar chop, vas a encontrar gordas, vienesas, y vas a encontrar un servilletero que crece hasta acá, con una servilleta que no limpia, y un taburete que se mete en la barra. Y todos estos son lenguajes que son muy, muy lindos de mirar, y que cuando tú los nombras, como lo hiciste hace unos minutos, efectivamente la gente se posiciona con mucha facilidad en esos lugares, porque los conoce, porque son propios, ¿verdad?
Sí, uno tiene ahí recuerdos, además de sumar el hambre, cuando uno empieza a pensar en eso hasta ahora, pero también muchos claro, recuerdos. Juan Pablo, sabes que no quiero dejar en todo caso de preguntarte, porque tú has estado colaborando, por ejemplo, con Junaev, ¿y qué más cotidiano que la alimentación de nuestros niños y niñas en sus colegios, en sus establecimientos? Bueno, ahí hay un tema mucho más de fondo que seguramente no lo vamos a tocar acá, pero ¿cómo ha sido ese trabajo con la selección de las formas, de los productos? Cuéntanos.
Ese trabajo, lamentablemente, terminó hace más de un año. Con el cambio de gobierno no hubo continuidad del proyecto, porque no, a veces los nuevos directores de servicios públicos
están tomando de sus decisiones.
Estiman que las cosas, del pasado no a veces las desechan, ¿verdad? Ese fue el caso de este proyecto, que es lamentable porque este proyecto efectivamente había dado unos resultados muy bonitos. Y ese proceso duró 5 años, partió con el gobierno de Bachelet, de hecho, y después en el gobierno de Piñera se mantuvo, porque se mantuvo el director de servicio público, te diría yo, eso fue clave, que era Jaime Tobá. Y ahí lo que hicimos fue tener el objetivo de hacer más rica la comida en los colegios públicos de Chile. Lo hicimos en un colegio piloto el primer año, después pasamos a 60, después a 900 y después a los 9.500 colegios de Chile, cambiando las bases de licitación de los a los que están obligados a cumplir las empresas prestadoras de servicio. Y el resultado fue sacar muchas materias primas que no eran de buena calidad, reemplazar el consumo de pan excesivo que había en el programa por alimentos más saludables, en el desayuno principalmente, como yogur, como frutas, cereales, etcétera. Mejoramos recetas que tenían una aceptabilidad del 30% y las llevamos a un 90%. Por supuesto que eran cosas que a los niños no les gustaban tanto, como el pescado, como las legumbres, como los
vegetales. Es que a veces hay que entrar ahí a educar, como se dice.
Y además hicimos harto esfuerzos, no te diría que hayamos generado ningún cambio porque es muy, muy, muy difícil, en también la parte como educacional. Pero principalmente lo que pasó fue un cambio en las cocinas que se mantuvo mientras estaba el proyecto. Yo no sé cómo está hoy el estado. Sin embargo, los resultados que esto arrojó en números, digamos, representaba una gran cantidad de recursos públicos que antes iban a la basura porque se botaba más comida. Y luego se tradujo en nutrientes que llegaban a los estómagos de los niños. Y esto representaba $150 millones al año para el presupuesto de JUNAEB. Entonces esto lo toma finalmente FAO, la Agencia, digamos, de Alimentación y Agricultura de Naciones Unidas, y lo proyectamos a otros países. Esto se está piloteando y haciendo en algunos lugares de Latinoamérica.
Bueno, punto aparte, efectivamente las buenas experiencias uno esperaría que se transformen en políticas públicas para que sean así, tienen que mantenerse en un mediano o largo plazo. Nos quedan los últimos minutos, pero con esta mochila de historias, de recorridos, de experiencias, bueno, leía por ahí que hace poco estuviste en Buenos Aires, en Montevideo, ¿en qué estás hoy?
Estoy haciendo asesorías de... Uh-huh. Otros lugares, ¿verdad? Principalmente en dos, es un club de el country, que es un espacio que tiene muchos restaurantes dentro, me toca a mí cambiar la carta y supervisar los sabores, el control, y en el Ciros, que es un proyecto muy interesante porque era un restaurancito del centro que se puso en Las Condes hace unos años y no había agarrado suficiente vuelo, y lo tomamos hace un par de años, le cambiamos la carta y un poco la estética y una serie de cosas, y ha dado muy buenos resultados, y lo que me tiene contento de ese restaurante es que es un restaurante efectivamente de comida chilena, bien tradicional, o sea, la especialidad ahí es la plateada, ¿verdad? En donde yo he podido, digamos, comprobar que cuando se hace comida rica y con una identidad, la gente acude con ganas, digamos. Así que estamos muy felices de que haya repuntado.
¿Y siguientes pasos? No sé cómo se viene 2025.
Se viene con hartos proyectos porque hay una seria posibilidad de embarcarme en la reapertura de un local que yo tuve en algún momento que se llamaba Las Cabras. Estamos buscando local y viendo las posibilidades de reabrirlo en su barrio, digamos, que donde vivió, que era Providencia. Entonces estamos con ese ímpetu. Vamos a ver si se logra a mediano plazo.
¿Y estas fiestas dónde las pasa, Juan Pablo, a propósito de las comidas y lo que se vive sin duda en esta fecha?
Me voy al sur en esta ocasión. Me voy a la casa de unos amigos en Frutillar y a ver con qué me sorprenden. Me imagino que harto asado y lo típico que se come, ¿verdad? Porque hay una tradición muy, muy, muy arraigada en eso, ¿verdad? Cuando se habla de cocina en el 18, la cuestión es carne. Así que para allá vamos.
Ahí va a estar entonces el sur, esperando, bueno, para muchos y muchas. Hay varios que, bueno, nosotros estamos acá en Santiago, pero que hablamos de que van a salir de la capital, pero bueno, quienes están habitualmente ahí a lo largo de todo el territorio, sabemos, van a participar de algunas actividades y la comida va a ser protagonista, sin duda. Agradecemos esta mañana al chef Juan Pablo Mellado, hablando de estos sabores, de esta cocinas locales en el marco de esta fiesta, pero abordando también un poco lo que han sido sus proyectos actuales y próximos. Juan Pablo, muchas gracias de nuevo. Buen día, gracias, buen fin de semana.
Igualmente, felices fiestas. Chao, chao.
Chao. 10 de la mañana, 20 minutos. Y a ver, vamos a, antes de la pausa, comentar, porque la siguiente compañía musical tiene un contexto. Así que primero los y las invito a escuchar a Marcos Acevedo.
Hola amigas y amigos, soy Marcos Acevedo Encina, director y fundador del Grupo Chilhue, y estoy aquí para anunciarles que desde el próximo 14 de septiembre, fecha muy relevante para todos nosotros, realizaremos el lanzamiento de un nuevo disco digital en homenaje al gran Víctor Jara. Un disco que se llama Dual, Baile de Luna y Sol, y que son precisamente 7 cuecas grabadas por Chilhue durante toda su historia, en los 44 años, en distintos discos. Las 7 cuecas que están en este historial estarán compiladas en un solo disco. El 14 de septiembre va a estar disponible en Portal Disc, Spotify, en fin, YouTube, nuestro canal, en fin. Así es que los dejo a todos invitados para que puedan disponer de este disco para todos ustedes. Y ojalá las bailen con mucho amor y cariño. Un abrazo.
Bueno, son más de 4 décadas de existencia. El grupo Chilhue ha logrado mantener vivo su espíritu, que los vio nacer al alero del ex Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile en 1980. Se habla de mixtura de canto, de música y danza como expresión y fusión del folclore tradicional junto a géneros como el jazz y el rock, dando un sello distintivo a este conjunto que, como escuchábamos en el audio, compartía con nosotros, este 14 de septiembre subirá a sus redes un nuevo disco titulado Dual Baile de Luna y Sol. También todos estos géneros van a estar muy presentes durante las fiestas. Cuento algo. Acá en la radio, durante el día, vamos a tener un momento para compartir, para hacer mención a esta fiesta, ¿cierto? Y no lo traje acá, pero lo tengo en mi bolso. Traje pañuelo para bailar cueca. Así que, bueno, yo trato de bailar durante todo el año, pero en particular, así que no es que esté invitando, estoy mirando acá, no es que esté invitando, pero traje mi pañuelo para esta ocasión. Escuchemos cueca a propósito del trabajo del grupo Chilhue, Zapatero Jurioso.
Máster de Radio Universidad de Chile presenta. Este próximo sábado 14 de septiembre a las 19:30 horas compartimos con ustedes el lanzamiento oficial de la banda nacional Plan Macabro. Presentándose por primera vez en Sala Máster, esta agrupación toma grandes clásicos de la banda sonora de nuestras vidas, transformándolos en una fiesta que conserva el alma original de cada canción y conectándonos con esas fiestas inolvidables bailando salsa. Les invitamos a disfrutar y descubrir a este quinteto de músicos nacionales que sin duda nos harán bailar y recordar clásicos temas populares en versión salsa. Plan Macabro en Sala Máster. Sábado 14 de septiembre, Miguel Claro 509, Providencia. Apertura de puertas 19:30 horas e inicio del concierto 20 horas en punto. Las entradas están disponibles en portalticket.cl y más información en www.salamaster.cl.
Por ejemplo, tan a tiempo y tan.
Radio Universidad de Chile y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile los invita a escuchar el programa Pensar Habitar.
Soy el profesor Max Aguirre González de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Quiero invitarles a oír todos los viernes a las 11 de la mañana el programa Pensar Habitar.
Un espacio de opinión, entrevistas y destacados invitados. Pensar Habitar es patrocinado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Todos los viernes a las 11 horas en la radio que piensa.
Tanta música nueva y tan breve la existencia para darse cuenta. Perdidos en el espacio, todos los lunes a las 22 horas.
No te pierdas Debate Social, el programa de conversación y debate que analiza la realidad nacional, especialmente en el ámbito social.
Hola, soy Luis Mesina, conductor del programa Debate Social que todos los días viernes a las 16 horas se transmite a través de Radio Universidad de Chile. Te invitamos a participar y a escucharnos.
Acompáñanos y sé parte del diálogo que marca la diferencia. Viernes, 16 horas, en Radio Universidad de Chile.
Hola, les saluda Marco Sotomayor, director del programa El Ágora Deportes, que se transmite diariamente entre las 14 y las 15 horas en la 102.5 FM Radio de la Universidad de Chile. El deporte nacional e internacional a través de especialistas. Escúchanos, El Ágora Deportes.
Radio Universidad de Chile, 102.5 en la banda de frecuencia modulada, te invita a escuchar Caleidoscopio de la Salud. Del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. 110 años a la vanguardia de los ciudadanos en la salud del país. Caleidoscopio de la Salud, todos los sábados a las 12 horas.
La Facultad de Derecho de la Universidad de Chile les invita a la sexta versión del ciclo Cultura en Derecho, Carlos Troguet, Rompiendo el Silencio, desde el 30 de septiembre al 3 de octubre. Música, charlas, teatro, feria editorial, cine y mucho más, con destacados invitados. Participan Alfredo Castro, Mauricio Redolés, Álvaro Bizama, Emiliano Coelho, Pedro Vicuña y muchos más. Revisa la programación completa en derecho.uchile.cl. Este ciclo cuenta con la colaboración de Radio Universidad de Chile.
Tengo miedo de mirar. también que la.
Estamos escuchando ahí con más música acá en Semáforo, artista nacional, Camila Moreno, Fuga, y también estaba mirando aquí en Instagram, en salamaster.cl, porque hace pocos días se confirmó que Camila Moreno regresa a nuestra Sala Máster de Radio Universidad de Chile. De hecho, se cita ahí un exitoso show a la carta, que fue el pasado 7 de septiembre en Blondie, y ahora regresa después de años a este histórico escenario ubicado acá en Radio Universidad de Chile. Una propuesta íntima para sus fans más fieles. ¿Cuándo? El jueves 17 de octubre a las 19:30 horas. Las entradas ya están disponibles, porque esto se confirmó, como les digo, hace 3 días acá a través del Instagram de Sala Máster, que además pueden aprovechar de seguir para ir conociendo, compartiendo también todos los conciertos que constantemente, otras actividades que se realizan acá en nuestra Sala Máster. Su cuenta Sala Máster CL en Instagram, bueno, y además en radio.uchile.cl, con la cartelera, donde compartimos habitualmente también lo que sucede acá en Miguel Claro 509 Providencia, varias actividades, no solo como radio, en nuestras transmisiones audiovisuales, sino que también con música ahí en nuestra sala de conciertos. Bueno, vamos a presentar a nuestra siguiente invitada y de ahí recordamos parte de los detalles de este descubrimiento que les comentaba al inicio, que va a ser parte de esta conversación. La bióloga marina con doctorado en biología y ecología aplicada, investigadora del Schmidt Ocean Institute, María de los Ángeles Gallardo. Bienvenida, muy buen día.
Hola, hola, mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Bueno, yo soy investigadora del Centro SMOI. Uh-huh. La expedición fue
parte de este otro proyecto.
Cierto, sí.
Sí, ahí está entonces la aclaración. Pero en todo caso, para hacernos una idea, porque esto estuvo circulando a través de plataformas virtuales, ciertos sitios de noticias, y claro, uno puede darse una idea de qué estamos hablando, de nuestras costas marinas, de ciertas especies, pero cuando se habla de 100 nuevas especies que viven en estos montes submarinos frente a las costas de Chile. Si nos podemos aprovechar de contextualizar cuando hablamos de montes submarinos, ¿cierto? Y el alcance cuando hablamos de esta cifra, de 100 nuevas especies.
Sí, mira, los montes submarinos son, en realidad, son dos cadenas montañosas. O sea, uh-huh. Montes submarinos hay en todos los mares, ¿ok? Estas son especiales porque son dos cadenas montañosas, como si la cordillera de los Andes estuviera debajo del agua, para que se hagan una idea. Y los picos de la cordillera son los montes, o sea, uh-huh. la cima de los montes. Entonces, como la cordillera de los Andes, tiene una cosa irregular, donde tiene cima mucho más alta, cima más baja. Y esta cordillera, que son dos, una está como a Caldera, un poquito más al norte, y se extiende hacia Rapa Nui. Y las cimas que emergen sobre la superficie, la que conocemos como la Isla de Pascua o Rapa Nui, conocemos como Motomotirojiba y conocemos como las Islas de Ventura, ¿ok? Y la otra está perpendicular y está justamente entre las Islas de Ventura y el inicio de la cordillera de Salay y Gómez y llega hacia Perú, y esa es la cordillera de Nazca. Entre ambas cordilleras son como 3.000 kilómetros de distancia. Es como que si fuéramos de Arica a Chiloé. Es como esa es la extensión de territorio que estamos viendo. Uh-huh. Este lugar es sumamente importante. ¿Por qué? Porque cualquier elevación topográfica que haya debajo del agua genera surgencias, surgimiento de materia orgánica y de alimentos. Y el océano en sí, el centro del océano, es como un desierto, porque no hay mucha comida, no hay mucho refugio, es súper profundo. Entonces, que existan estos como elevaciones submarinas altas que provocan elevamiento y reciclaje de materia orgánica Esto es como si fuera un oasis en el desierto. Y este lugar toma importancia porque por este lugar transitan ballenas, peces, tortugas marinas. Y no solamente van ahí como refugio, ahí encuentran alimento, pero también dejan sus desechos que son reciclados con las bacterias y vuelve a haber un reciclaje de materia orgánica. Y eso produce que se soporte también la vida en estos lugares. Y ese esta como reciclaje y permanencia de nutrientes, materia orgánica en este mar oligotrófico desierto, genera una explosión de diversidad.
¿Ya? María de los Ángeles, sí, es que eso te iba a preguntar, por la diversidad, porque además entiendo que la recopilación de todos estos datos, la idea es poder avanzar en una protección marina, porque además muchos de estos ecosistemas, que por ejemplo leía por acá arrecifes de coral de aguas profundas, jardines de esponjas, son vulnerables. Bueno, hablamos de que la vida se adapta también a sus condiciones y es lo que pasa en esas zonas, entiendo, profundas, más oscuras, y que es vulnerable.
Es vulnerable porque cada monte es único. Uh-huh. Entonces es como si tuvieras las cimas de las cordilleras. Por ejemplo, si ubican Fray Jorge, también es un oasis. Es un lugar con condiciones únicas donde en el centro hay un bosque que debería estar en Valdivia y no en Coquimbo, ¿cierto? Uh-huh. Imagínense esto también en el medio del mar. Entonces las condiciones únicas hacen que permitieron que por muchos cientos, miles de años hubiera explosión de evolución y los orígenes de las especies son distintas, que estamos estudiando todo eso, pero además, como en lugares remotos, nosotros no hemos podido hacer muchas expediciones. Y siempre hemos ido hasta profundidad, hasta 600 metros y no más allá. Entonces era de esperar que cuando nosotros fuéramos a explorar con esta tecnología que permite el Smith Ocean Institute a través del Falco y el Sebastian, podemos encontrar un montón de especies. Porque ya es un sitio donde nosotros esperamos tener alto endemismo, por lo tanto, alta probabilidad de encontrar especies nuevas, pero además sitios inexplorados. Nosotros fuimos los primeros ojos que vimos en muchos de estos ecosistemas.
¿Ahí hablamos de robots submarinos?
Claro. Los robots son como drones, pero debajo del agua. ¿Ya? Y estos drones, bueno, hay diferentes, como los drones que ustedes conocen que se elevan, hay diferentes tecnologías. Este es de última tecnología. Un robot como de más de 2 metros de alto, que tiene brazos hidráulicos que permite tomar delicadamente un coral como si fuera una flor, cortarlo y depositarlo en una cajita. Y este robot además tiene cámaras HD, podemos ver a Carlos Plankton gigante, claro. Podemos ver, no sé, detalles de la esponja, grabamos con cámaras hiperespectrales, podemos hacer barridos. El robot viene con sensores de oxígeno, temperatura, podemos conocer las variables donde ellos habitan. Es increíble, o sea, la calidad de la imagen que nosotros vemos debajo del agua nos permite poder determinar taxonómicamente qué especie estamos viendo. O sea, no al nivel de especie porque depende del grupo, pero sí a un nivel increíble. Y lo emocionante de ver esos sistemas es otro cuento, porque ahí viene la emocionalidad de uno que está viendo esos lugares por primera vez.
Y por eso, porque claro, la tecnología ha ido avanzando, eso nos ha permitido llegar a lugares que, claro, como humanos no nos dificulta acceder, pero ¿cuánto comprendemos efectivamente hasta hoy de nuestros océanos y de ese otro mundo?
Muy poquito, porque primero es difícil tener las plataformas de investigación, que son lo que nosotros llamamos barco o buque, ¿ya? Las tecnologías para poder tenerlo son muy caras. Por ejemplo, este robot, o sea, un día en el Falkor son $90,000, ¿vale? Ni un proyecto de investigación en Chile nos podemos permitir ni un día en barco, ¿ok? Ya, empecemos por ahí. Nosotros conocemos poquito también de nuestra costa y sobre la plataforma, pero del océano profundo casi nada. O sea, está como este cliché de decir que conocemos más la luna que el espacio que nuestro fondo marino, y eso es muy cierto, ¿okay? Y se nos olvida de que nuestro clima, nuestro alimento y nosotros provenimos del mar, ¿okay? Entonces entender los patrones de conectividad y que no solo no es proteger el pingüinito, no es como la vida está totalmente interconectada. Entonces, si tú desbalanceas un ecosistema, aunque se vea lejos de ti, te puede afectar acá, puede afectar las pesquerías, puede afectar el alimento futuro, puede afectar nuestro clima. Entonces, no es tan simple como decir protección como algo como ecologista, sino que estamos hablando sobre los balances de los flujos de energía, los balances sobre el alimento del futuro, los sitios de migración que tienen las grandes cetáceos, los sitios también de migración que tienen muchas aves marinas, porque por ahí prefieren irse y llegar al otro lado del Pacífico. Entonces es mucho más complejo que pensar que solamente están en el fondo. Estos sitios no afectan a lo que va a pasar en superficie y no nos afecta a lo que no pasa en el continente.
Claro, porque aquí se hablaba de exploraciones en las aguas, claro, de Chile, pero también se hablaba de Perú, porque claro, la naturaleza no tiene estos límites, entonces no. Está todo conectado y por otra parte, claro, porque están las imágenes, están los registros, pero hay una serie de etapas posteriores que algo nos comentaba sobre los alcances, pero para aterrizarlo, de estudios posteriores con todo ese material.
Oh, mira. Lo de 100 especies, que fueron tres cruceros. Uh-huh. Uno solamente fue en el Parque Nazca Desventurada, que está en la intersección, porque las cordilleras son así. Okay. Uh-huh. Aquí está Perú, Chile, y aquí está, y nos vamos hasta Rapa Nui. Entonces nosotros lo hicimos en esta zona de acá, en la intersección entre las dos cordilleras, que está dentro del Parque Nazca Desventurada, incluyendo un monte solito, que es la cosa más maravillosa del mundo, que está entre las Desventuradas y Juan Fernández, y la cordillera de Juan Fernández, porque también hay una cordillera más cortita donde se elevan tres cimas que son las islas. Luego hubo un segundo crucero que se fue en febrero, que incluyó las aguas internacionales de la cordillera de Salas y Gómez y todo lo que es el parque Motomotirojiba y la zona y el área marina protegida de múltiples usos de Rapa Nui. Todo eso. Y ahora en julio fuimos a hacer la parte norte de Nazca en aguas internacionales. Claro. Y como tú dices, los animales no conocen fronteras, uh-huh. Las fronteras las ponemos de forma política nosotros, y nos estamos dando cuenta que hay conexión entre las cordilleras, las conexiones son distintas en profundidad, son menos conectadas en aguas mesofóticas, y tienen otros patrones. Hay patrones distintos de conectividad entre las cordilleras, dependiendo de la profundidad. Y como te digo, esos de 100 especies nos quedamos cortos, fue básicamente por poner un número, porque lo más probable es que tengamos muchas más. Nosotros calculamos que mínimo son 150 entre los tres cruceros, uh-huh. Y ahora nosotros vamos a empezar una serie de workshops para traer taxónomos, expertos de otros países, para que empiece a trabajar estas muestras. Ya tenemos estudiantes describiendo algunas de estas especies, ya se han hecho reportes ya de primeras registros de algunas taxas, como por ejemplo el Spaghetti Monster, uh-huh. Que es un animal que llama toda la atención. Y en eso estamos, pero el material, los datos, tenemos para años. Décadas.
Y además que entiendo que estas especies, por de lo que uno ha podido a veces revisar, visto en documentales, sobre todo algunos contenidos que se van masificando para uno ir conociendo, especies de los mares profundos que además entiendo que han ido sobreviviendo a estas distintas catástrofes de la Tierra, en donde la vida ha vuelto casi desde la resiliencia a poblar tanto en tierra, en mar.
Sí, porque son animales muy antiguos. Mm. Mira, por ejemplo, vimos corales de 2 o 3 metros, que tomando la profundidad de la tasa de crecimiento que uno puede estimar, Estamos hablando de milenarios, colares milenarios, ¿ya? Estamos hablando sobre esponjas también de muy antiguas. O sea, los corales son varios animales, son una colonia, y la colonia es muy antigua. ¿Sí? Entonces, hay dos cosas, animales que no son como muy antiguos en la filogenia, que es lo que tú decías, pero además, especímenes que han vivido mucho más que el descubrimiento de América o más tiempo.
Sí, porque además el humano es una parte pequeñita de la historia de este planeta.
Sí, y animales con adaptaciones distintas, vimos un montón de coexistencia, porque los métodos de muestreo que usábamos antes eran tomar muestras, pero a ciegas, pues no sabíamos cómo se relacionaban, quiénes vivían con quién, cuáles eran los patrones de colores. Y ahora hay patrones, vemos patrones de distribución. En el monte solito vimos unos erizos gigantes, como, no sé, de unos 50, 60 centímetros de alto, que parecían como el desierto, semidesierto de Coquimbo, y que en realidad tú, cuando empiezas a buscar dónde están los parientes viven en el sur de Chile. O otros animales que empiezas a buscar los parientes y están en el Indo-Pacífico. O en el norte, en Galápagos. Entonces, hay una mezcla de como que aquí llegaron de diferentes lugares y se especiaron aquí. Como un lugar donde hubo muchas especiaciones, muy interesante.
Bueno, estos son unos primeros acercamientos. Claro, queríamos compartir este espacio para entender más, para ejemplificar el alcance de estos descubrimientos, que fue parte de las noticias ahí de los medios en estos días, cuando hablamos de estas nuevas especies en las profundidades marinas de Chile. Así que agradecemos esta conversación con la bióloga Marina. ¿Sí?
¿Puedo decir algo?
Sí, claro.
Todos los especímenes en este minuto están curados, están siendo curados en la sala de colecciones biológicas de la Universidad Católica del Norte. En este momento, en ese lugar, hay oro puro. Y quería aprovechar de agradecer a Oceana y a Ocean Census por los soportes que nos están brindando para poder no solamente realizar las expediciones, sino que también para los análisis posteriores.
Claro, ahí se está trabajando entonces con esta representación de la Universidad Católica del Norte. Entiendo, está el doctor Javier Sellanes ahí, si no me equivoco, como parte de lo que ha sido todo este tipo y colaboraciones que se dan en las instancias de la ciencia.
Colaboraciones internacionales y la ciencia es multidisciplinaria, así que, bueno, esto da para mucho tiempo para la conversación.
Sí, vamos.
Con invitación.
Sí, no, gracias a ti, a María de los Ángeles Gallardo. Esperamos más adelante retomar para ir compartiendo, bueno, para quienes nos escuchan, para quienes nos ven, estos descubrimientos, considerando que como especies convivimos en este planeta, así que qué importante es poder saber un poquito más de ellas. Lo decíamos, María de los Ángeles Gallardo, bióloga marina, con doctorado en biología y ecología aplicada, también parte del Centro de Ecología y Manejo Sustentable de Islas Oceánicas. Es muy gracias, María de los Ángeles.
Nos vemos, muchas gracias por la invitación, que tengan un bonito día.
Igualmente, y buen fin de semana.
Chao.
Chao. Y antes de despedirnos, vamos a seguir con invitaciones, en particular. Vamos a escuchar a Rodrigo Jarque y les cuento más.
Bueno, en esta quinta edición hemos decidido desarrollar el Rock Conecta, básicamente porque en versiones anteriores veíamos que se generaba un networking natural entre artistas extranjeros, managers, promotores de otros países, y desde la Rock Psicofonique, los artistas, digamos, del sello han podido aprovechar muy bien esto, digamos, para generar redes de contacto y poder salir a tocar afuera. El Rock Conecta de alguna manera viene a formalizar eso y poder expandirlo y entregarlo a otras bandas a través de la convocatoria y a otros artistas.
Bueno, Rodrigo Jarque es compositor, es fundador de Le Rock Fest, una cita, ya que estamos hablando de actividades, pero bueno, esto va a ser pasado las fiestas patrias, el 27 y 28 de septiembre, encuentro de músicas diversas en Matucana 100, es su quinta versión, como decimos, el 27 y 28 de septiembre próximos. Desde su inicio en 2018, este festival ha buscado construir un puente cultural en América Latina, porque hay representantes locales, internacionales, algunos de ellos también de nuestra región, y una de quienes va a estar presente como artista local en este festival Le Rock es Entrópica. Y escuchamos Ángel Malo. Aprovechamos de despedirnos. Cerramos este semáforo de viernes 13 de septiembre de 2024, agradeciendo al equipo, Francisco Veas, Tania González, Camila González, que ha estado en los controles. Sigan la programación de Radio Universidad de Chile. Muy buen día, buen fin de semana. Ganas.
Hasta acá nuestro semáforo de hoy. Diana Porras y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López.